Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Buenos días a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario, aunque bueno, ayer falté la cita, el podcast diario sobre tecnología que importa y cultura digital. Bien, hoy el episodio viene presidido por los espectaculares datos de PlayStation 5, la nueva línea de teléfonos de Huawei, y aprovechando que es viernes, un viernes no me lo pierdo, repasamos la actualidad de las plataformas de streaming. Así que espero que tengas ya tu aislate preparado, porque con el calor que hace, y allá vamos. Bien, la espera ha terminado y Huawei por fin ha presentado el P50 y el P50 Pro, que por cierto, confirmando todos los rumores que se hayan producido respecto a estos dos smartphones. Pero vamos a ir por partes. Primero, voy a hablarte del Huawei P50, que se presenta como el dispositivo de la marca más barato y con un diseño donde sobresale el módulo trasero que incluye reflejos en dorado, blanco y negro, más el panel plano. La verdad es que es a nivel... No sé, me parece muy bonito a nivel de diseño. La pantalla de este modelo es de 6,5 pulgadas OLED con una resolución 2K y saldrá disponible con 8 y con 12 GB de RAM y hasta con 512 GB de almacenamiento interno. Por cierto, el puerto USB tipo C acompaña el altavoz principal. Por su parte, Huawei P50 Pro, que es el modelo que es algo más caro, cuenta con una pantalla ligeramente superior de 6,6 pulgadas OLED con una resolución también 2K y con una tasa de refresco de 120 Hz. Respecto al diseño, el P50 Pro muestra una curvatura en cada lateral de la pantalla, y si las traseras del P50 normal ofrecían dorado, blanco y negro, el Pro también dispone de esos colores, además de un color rosáceo y azul. Centrándonos ahora en la calidad de las cámaras, que así es un poco como se presentan, o sea, así es un poco, digamos, el punto fuerte también de los Huawei, sobre todo con la colaboración que tienen hecha con Leica. Bueno, pues así es como se presentan estos dos dispositivos. El P50 tiene una cámara principal con un sensor de 50 megapíxeles, un gran angular con sensor de 13 megapíxeles y lente de gran apertura. Además, la parte del telefoto, es decir, el 3X o el 100X hasta donde llegue, tiene un sensor 12 megapíxeles y el zoom óptico, que es aquí a donde vamos, 5X y en digital hasta 50X, que bueno, el 50X ya sabes que lo que hace es un recorte de la foto principal. Y el P50 Pro tiene cuatro cámaras traseras, una principal de 50 megapíxeles, un telefoto de 64 megapíxeles y un zoom óptico que empieza en los 3,5 megapíxeles. Y además incluye una monocromática de 40 megapíxeles y una ultra ancha, ¿vale?, de 13 megapíxeles. O sea, lleva como un mogollón de camaritas integradas. Me recuerda a un teléfono que salió hace unos cuantos años que llevaba como una burrada de lentes. Bueno, de hecho, esas cámaras hicieron una colaboración con el fabricante Nokia e hice hace un tiempo la review de ese dispositivo porque me parecía muy curioso. Y fíjate dónde está ahora mismo la industria, ¿no?, de los teléfonos. Continúo, pero si hay algo revolucionario en la línea de estos Huawei es que ambos smartphones utilizan el procesador Snapdragon 888 de Qualcomm, y lo que ya se esperaba es que Google brilla por su ausencia en cuanto a aplicaciones y servicios. De momento el lanzamiento está exclusivamente en China y no hay noticias de cuándo podrá salir al mercado internacional. La verdad es que tiene pinta de ser un dispositivo súper interesante y que creo que podría funcionar muy bien, como hizo por ejemplo el P30 o el P30 Pro en otros mercados. Pero bueno, hasta aquí el bloque, digamos, de noticias más relacionadas con tecnología. Bueno, un apunte que quiero comentarte es que por fin, ya sabemos, la empresa del fundador de OnePlus, que salió de OnePlus y se puso a hacer su propia empresa tipo spin-off que se llamaba Nothing, que no sabíamos absolutamente nada de que iba la empresa. Bueno, pues ya por fin sabemos O conocemos el primer producto, que es un auricular inalámbrico muy parecido a los AirPods, pero con la parte de la patita de color transparente. Son unos auriculares con cancelación de sonido activa, cuestan $100 y la verdad es que a nivel de diseño, a nivel de precio y en cuanto al sonido no lo he podido probar, pero viendo gente que sí que los ha probado, dicen que está bastante bien teniendo en cuenta el precio, que obviamente auriculares como los Sony, que son más caros, o los AirPods Pro, que también son más caros, pues obviamente todos estos se escuchan mejor que estos, pero al menos tienen cancelación de sonido activa, que no es nada habitual encontrarte ese tipo de curiosidades dentro, o especificaciones mejor dicho, dentro de estos auriculares de $100. Veamos a ver la disponibilidad. El lanzamiento que están haciendo es todo, se basa todo en el hype, se basa todo en la escasez, en el consíguelos antes que nadie, en ventas muy 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 exclusivas. Y seamos sinceros, o sea, la exclusividad en un producto de tecnología de $100, lo único que lleva al final es reventas y que pase de costar 100 a que cuesten 200 simplemente por el hype que se genera, y que luego al final la gente que pague 200 por ello diga, pues no se escuchan tan bien. No sé, yo creo que si estás pensando en comprarte unos auriculares y estos, la verdad es que tienen muy buena pinta, creo que lo mejor es esperar un poquitín, yo creo que un par de semanas, tres semanas, para que todo este hype baje y por fin puedas hacerte con unos auriculares a un precio, bueno, el precio que tienen que tener, que son $100. Vale, voy a pasar al bloque de videojuegos porque es viernes y los viernes sabes que apetece esto. De todos modos, ya te aviso que el episodio de hoy va a ser un pelín más largo porque, como te adelantaba justo en la introducción, ayer me salté el episodio, tuve muchísimo trabajo, no pude ponerme a locutar, entonces se me pasó la hora. La verdad es que me pasó la hora, ya era demasiado tarde y dije, bueno, pues junto todo para mañana. Así que el episodio de hoy es larguito, pero bueno, el bloque de videojuegos, perdona. Casi como si fuesen ya tréboles de cuatro hojas o incluso las bolas de dragón, la PlayStation 5 se ha convertido en una especie de animal mitológico y lo hizo nada más salir al mercado. De el hecho de que se vendiese tan rápido y que se agotase el stock en un suspiro, la convirtió en un objeto de deseo y también en un objeto de reventas, como te contaba antes con los auriculares de Nothing. Pero a pesar de la velocidad en la que se agotaba, Sony informó en abril que ya se habían vendido casi 8 millones de unidades, en concreto 7.800.000 consolas. Y si estas cifras se alcanzaron en primavera, en julio hay una nueva celebración, y es que según ha informado la compañía, la PlayStation 5 ha superado los 10 millones de consolas, un dígito completamente histórico porque hace que la PlayStation 5 sea la consola de Sony que más rápido se ha vendido, incluso superando la PlayStation 4, que fue un completo éxito. Y como te decía, todo esto a pesar de dos factores. El primero, el que ya hemos comentado, que es la grandísima demanda. Pero el segundo tiene un aspecto menos positivo y es algo que te llevo comentando desde hace también bastante tiempo, que es la crisis de componentes y chips que afecta a toda la industria tecnológica, y obviamente a Sony también le afecta. Así lo ha confirmado el propio presidente y director ejecutivo de Sony Interactive Entertainment con las siguientes palabras, y aquí leo textualmente: si bien la PlayStation 5 ha llegado a más hogares más rápido que cualquiera de nuestras consolas anteriores, todavía tenemos mucho trabajo por delante, ya que la demanda de PlayStation 5 sigue superando a la oferta. Vale, por cierto, Sony también ha compartido las ventas de tres títulos de su colección. Tenemos primero uno de los primeros que salieron, que tiene pintaza, que es el Spider-Man Miles Morales, que era un spin-off del Spider-Man que lanzaron para PlayStation 4, y este ha vendido más de 6,5 millones de copias desde que salió en noviembre. Luego, otra saga clasiquísima que empezó con PlayStation 2, que es el Ratchet & Clank, que en este caso era un nuevo título que se llama Rift Apart, y ya lleva más de 1,1 millones de copias desde su lanzamiento en junio. Por último, Returnal ha vendido 560.000 copias desde que salió al mercado en el mes de abril. Y para acabar con toda la información relativa a la PlayStation 5, quiero darte una buena noticia. Como bien sabes, PlayStation 5 dispone de una ranura que es M2 y que permitiría ampliar el almacenamiento SSD, una opción que se podría alcanzar con el simple gesto de abrir un lateral de la consola, pero sin embargo, esta posibilidad de ampliar la capacidad de la última consola de Sony no está disponible, curiosamente. Afortunadamente, ayer tuvimos nuevas noticias sobre esto. Y es que el programa beta del software de PlayStation 5 ya se está implementando y, tal y como han informado en su propia página web, se ha actualizado la página de soporte de Play 5 y ahora incluyen una guía para almacenamiento SSD. Entre los requisitos mínimos que se pueden leer aparece un SSD M2 que sea PCI generación 4 y que tenga velocidades de lectura de 5500 megas, con el objetivo de expandir la memoria. Esto me parece muy interesante porque al final, sobre todo con la compra de los juegos digitales, es que muy rápidamente te quedas sin espacio en el disco duro, porque es que ahora mismo los juegos pesan una locura. Yo tengo instalado el juego este, ¿cómo se llama? Cyberpunk en la Xbox Series X, y es que no sé si pesa 300 gigas, es que cada vez que quiero jugar al juego tengo una descarga de 80 gigas, que digo, madre mía, es que esto ya de por sí se va a comer todo el espacio de la propia consola. Pero bueno, la verdad es que es interesante cómo se juega en términos de juegos cada vez más grandes, que cuestan, luego consolas que además quieren, o empresas que quieren que compres en digital, y consolas con almacenamientos carísimos a través de los SSD, pero que son necesarios debido a la rápida transmisión de datos. Pero bueno, voy a pasar al bloque de streaming, al bloque de las series, sobre todo para disfrutar de este fin de semana. Pero antes de esto, voy a hacer una pausa para el sponsor de este programa. Ha llegado uno de esos momentos, bueno, de mis momentos favoritos de la semana, que es contarte las novedades en cuanto a las plataformas de streaming, sus lanzamientos y también los estrenos que vamos a ver en cine. Porque sí, aunque es un podcast sobre tecnología, como te digo, es también cultura digital y todo lo que acompaña a esto. Voy a empezar por esto último, ya que después de muchísimo tiempo podemos celebrar dos grandes estrenos en salas. Por un lado, tenemos Old, que es la última película del director del Sexto Sentido, Night Shyamalan, que me encanta, la verdad, todo su trabajo, o casi todo su trabajo, diría, porque La Joven del Agua no me gustó demasiado. Bueno, y como viene siendo muy recurrente en su carrera, es otro thriller con tintes sobrenaturales. El otro gran estreno en cines es Jungle Cruise. Igual que ya pasó en Disney con Piratas del Caribe, esta película protagonizada por La Roca y Emily Blunt está basada en la atracción de Disney World. En fin, me parece súper interesante, ¿no? Como una atracción crea directamente una película completa. Personalmente, no sé si la trama conseguirá sostenerse basándose en eso, en una atracción. Pero bueno, me parece curioso. Y hablando de Disney, la principal noticia cinematográfica tiene relación con el estudio. Como bien sabes, la película de Black Widow se estrenó con bastante éxito, tanto en Disney Plus como en cines. Al menos, todo parecía ir bien, hasta que hemos conocido que Scarlett Johansson ha demandado al estudio por incumplir el contrato. La actriz señala que el acuerdo para el rodaje garantizaba un estreno exclusivamente en cines. Te preguntarás en qué afecta esto al protagonista. Pues bien, la respuesta es que, como otras estrellas de Hollywood, Scarlett tenía garantizado un porcentaje de dinerito de taquilla. Al estrenarla en la plataforma, la intérprete ha perdido un dinero que ahora reclama, que según se estima es de 50 millones de dólares. Veremos qué pasa con esa tendencia del estreno simultáneo, porque La Roca seguramente también tenga un porcentaje de taquilla y, al igual que Black Widow, su película se estrena hoy tanto en cines como en Disney Plus. Y además, una cosa bastante interesante que pasó con Black Widow, que ya también te comenté por aquí, es que Black Widow funcionó muy bien la primera semana, tanto en cines como en Disney Plus, pero después cayó en picado, y donde se ha visto más es en la parte de Disney Plus. No sé, me parece muy interesante porque quizás este tipo de contratos que se les hace a los actores ya están obsoletos en un momento donde los estrenos son simultáneos. Vale, dejamos Disney, que tanto nos ha aportado hoy, para repasar el resto de plataformas. Para empezar, voy a ir con Apple TV, que se toma un descanso tras el estreno la semana pasada de la segunda temporada de Ted Lasso y lanza una docuserie que analiza la creación sonora y la tecnología revolucionaria que ha dado forma a la música tal y como la conocemos. Su título es El arte del sonido, con Mark Ronson. La verdad es que han cogido a uno de los mejores productores que hay actualmente. Y hablando de documentales, el próximo martes 3 de agosto HBO estrenará Obama, por una América mejor, un documental en forma de biopic que nos va a mostrar toda la vida del expresidente de los Estados Unidos. Y para finalizar, dejamos a Netflix, un site que por primera vez en mucho tiempo ha reservado esta semana para estrenar un puñado de títulos menores y desconocidos que no creo que levanten mucho interés, pero que al menos sí que quizás para estas tardes, noche de verano, pues pueden, yo qué sé, llenar ese espacio vacío, ¿no? Que podría estar interesante. Bueno, y hasta aquí todas las noticias de hoy viernes, 30 de julio, ya es el último episodio de julio. Vamos a entrar en agosto y aunque te digo, no vamos a hacer un descanso, voy a continuar con Expreso con Víctor. Quizás un pelín más corto porque los 15 minutos de hoy es un expreso cargado, pero bueno, yo creo que ya sea que te vayas de vacaciones a la playa, ya sea que estés haciendo staycations de estar en casa pero de vacaciones, seguro que tienes 5 minutos para tomarte un café conmigo y ponernos al día sobre aquellas cosas que, como te digo siempre en la introducción, nos interesan más, la tecnología que más nos importa. Y por supuesto, café con Víctor, que ese es el café de sentarte en condiciones y charlar. Ya publiqué el otro día el primer episodio de la nueva serie sobre Internet por y para millennials. Hemos hecho un repaso súper interesante de la historia de Internet. Es una serie de 5 episodios, he publicado el primero. El siguiente va a ser sobre la creación de los primeros, o cómo surgen los primeros influencers y cómo se terminan convirtiendo en emprendedores digitales. El siguiente va a ser, vamos a repasar la historia de YouTube, pero como siempre, desde una perspectiva millennial. Y todavía quedan un par de episodios que estamos ultimando y que yo creo que te van a dar muchísimas sorpresas, porque tiene muy buena pinta como está quedando. Escucha el primer episodio, espero que te guste. Déjame en comentarios, ya sea en Twitter, que leo. No me meto mucho en Twitter últimamente, ya te digo también, pero sí que me miro todo el tema de las menciones. O también, ¿por qué no? Un DM en Instagram, que los leo, leo todo. Y ya está, espero que tengas un buen fin de semana. Si vas a empezar tus vacaciones, disfrútalas, te las mereces, toma el sol, permítete disfrutar de la vida y ya está. Chao, chao, chao.